En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:37 minutos de la mañana, hoy recibimos en nuestro primer café al diputado de Podemos, Roberto Uriarte. Señor Uriarte, Egunón, muy buenos días.
Egunón, buenos días. ¿Cómo
estás? Le quiero preguntar así a bocajarro y sin paños calientes, señor Uriarte, ¿es Podemos un partido que ahora mismo está a la baja?
Bueno, según las noticias, digamos, lo que es Podemos en este momento no está en su mejor momento electoral. Tiene un núcleo duro, digamos, de votantes del cual no baja bajo ninguna circunstancia. Tiene un 10% de voto fijo, pero no está en la mejor circunstancia. Curiosamente y en contraste, sucede que en todos los líderes estatales, digamos, la mejor valorada y que se ha disparado incluso respecto de Sánchez o de Feijóo es Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, digamos que hay un partido que no está en su mejor momento electoral y, sin embargo, la líder, digamos, a la que promueve está a años luz, digamos, del resto de los líderes estatales en valoración por parte de la ciudadanía, ¿no? Una pequeña paradoja.
Pero ahí yo creo que ha dado usted con una clave, porque Yolanda Díaz efectivamente está muy bien valorada por la ciudadanía, pero está cada vez más separada o distanciada de la marca Podemos. ¿Cómo se está construyendo esa plataforma de izquierdas que está... que está realizando la propia Yolanda Díaz? De momento, desde la perspectiva de los medios de comunicación, la ciudadanía es de una indefinición absoluta. Ya sé que esto necesita de unos tiempos, pero claro, yo no sé si esa indefinición también está afectando en lo negativo a la propia marca Podemos.
Bueno, yo lo que me gusta de Yolanda Díaz es precisamente eso, ¿no? Que de alguna forma os hace temblar a los periodistas porque os gusta ir muy rápido y ella es de cocer las cosas lento, ¿no? Y yo sinceramente creo que el cortoplacismo y las prisas no son buen aliado de la política. Desgraciadamente creo que vivimos demasiado en la presión bajo la obsesión de comunicar inmediatamente, que es comprensible, es el trabajo de los medios y es razonable que sea así, pero también creo que la política tiene que tener la capacidad de alejarse un poquito de estas presiones, de ir con calma y de construir proyectos con bases sólidas y no movidos por el cortoplacismo. Yo desde los orígenes siempre he planteado que en nuestro espacio político hacía falta menos cortoplacismo y más mirada a medio y largo plazo, y creo que eso es lo que está haciendo en este momento Yolanda Díaz.
Pero claro, este impasse en el que nos movemos también está afectando, por ejemplo, se está viendo en la campaña de las elecciones andaluzas, señor Uriarte, en la que la unión de fuerzas de la izquierda ha empezado de forma muy accidentada. Eso también, ya no solamente de cara a los medios de comunicación, como usted decía, sino de cara al ciudadano y al potencial votante, el hecho de que no sepan muy bien a qué y a quién votar.
Bueno, el que una negociación se haga con dificultades, todas las negociaciones y todos los... por ejemplo, la política española es mucho más compleja desde que hay un sistema multipartidista, ¿no? Cuando había un sistema bipartidista, pues gobernaba uno u otro, no había debate. Todo lo que sea conjuntar fuerzas diferentes es complejo. Pero precisamente yo creo que eso me está dando un poquito la razón lo que te decía antes. Es decir, si las cosas se hacen con prisas, no se hacen bien. Y bueno, pues realmente, por desgracia, por los tiempos electorales y por la estrategia del PP, pues ha forzado a unas elecciones en Andalucía que no eran en absoluto necesarias, igual que las de Castilla y León, cuya única función consiste en tragarse el voto de Ciudadanos. Es decir, una vez que han visto que Ciudadanos pues es una fuerza que prácticamente ha desaparecido, pues lo que hace es el PP convocar en aquellos sitios donde Ciudadanos tenía fuerza, engullir el voto de Ciudadanos y aparentar que está creciendo enormemente, cuando en realidad es una recomposición, digamos, de su espacio, ¿no? Desaparece Ciudadanos y sus votos hacen que suba mucho el voto del PP. Pero precisamente creo que es lo contrario. No por ir demasiado rápido se hubiese evitado, es decir, no porque Yolanda Díaz corriera más de lo que debe correr o tomara medidas más rápidas, se hubiesen solventado esos problemas. Precisamente para que no haya problemas en las negociaciones, para que las negociaciones se hagan bien, para que no se haga una unidad con rotos, creo que es precisamente por lo que es importante llevar bien los procesos. Y esto el feminismo siempre lo ha planteado. No se trata la política solo de conseguir objetivos, sino de seguir procesos adecuados. Es decir, el fin no justifica cualquier medio. Los medios, la forma de hacer los procesos, también ya están resultando un fin y ya están de alguna forma garantizando que las cosas se hacen bien.
¿Y qué nos puede decir de esa plataforma, de esas siglas o de esa marca que está preparando Yolanda Díaz? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?
Pues yo la verdad es que no estoy mucho en cuestiones orgánicas porque desde siempre he planteado el principio de una persona a un cargo y yo nada más me dedico a mi cargo como diputado, no estoy en un órgano de dirección, pero yo lo que percibo, y no solo a nivel estatal, sino también aquí, percibo un ambiente muy receptivo por parte de la sociedad civil y de personas implicadas, digamos, tradicionalmente con la sociedad civil organizada, con las ONGs, veo una receptividad muy buena hacia ese proceso.
Ambiente receptivo también desde el núcleo duro de Podemos, porque se comenta mucho que no tiene una gran relación con las ministras Belarra y Montero, Yolanda Díaz.
Bueno, esas cosas siempre, siempre gustan a los medios, ¿no? Pero bueno, es Podemos quien le encarga a Yolanda Díaz, o quien le pide, mejor dicho, más que le encarga, porque no le puede encargar, quien le pide que por favor lidere un proceso de Frente Amplio, y todavía es ella la que no ha contestado, es decir, todavía no ha dado el paso de anunciar si va a ser candidata a las próximas elecciones generales, si va a ser candidata a presidente de gobierno, no lo ha anunciado todavía, pero todo parece ser que sí. En cuanto a lo que me planteas, yo creo que son cuestiones más de imagen o más de otra cosa. Es decir, el proyecto de Yolanda Díaz es un proyecto de Podemos y es Podemos quien de alguna forma le pide que lidere su espacio.
Está este gobierno, el gobierno de España, me refiero, gobierno PSOE Podemos ya amortizado, como dicen algunas voces, ¿o todavía le queda?
Bueno, esas voces dicen que estaba amortizado desde el primer día de la legislatura, ¿no? Desde el primer día, y bueno, y también cualquier otro gobierno que no sea de derecha siempre está amortizado antes de nacer. Acordémonos del váyase señor González, váyase señor González, váyase señor Zapatero y ahora váyase señor Sánchez. Bueno, digamos, hay algunas personas que tienen un concepto patrimonialista de la política, algunas personas, no solo de la política, sino de España, ¿no? Que creen que les pertenece, que ellos son quienes tienen que gobernar por una especie de gracia divina y siempre están dando por amortizada la legislatura. La legislatura va a durar lo que tiene que durar, es decir, las elecciones se hacen cada 4 años. En otros países no sucede, en Francia o en Gran Bretaña no sucede que desde el día siguiente a que ha sido elegido un gobierno ya se está pensando en las próximas elecciones. Esto hay que tomárselo con calma y estas obsesiones cortoplacistas no traen más que daño a la política. Hay que intentar, si se te elige para 4 años, cada 4 años. Lo que no hay que hacer es como el Consejo General del Poder Judicial, que se le pasan los años para los cuales ha sido elegido y todavía se mantiene 1 año, 2 años, 3 años en desacato, ¿no? Hay que cumplir las leyes y los plazos y lo razonable es que un Parlamento que es elegido para 4 años esté 4 años, salvo circunstancias excepcionales.
No me negará que las diferencias entre ambos socios de gobierno cada vez son más notorias. Ley
Sí, no,
audiovisual.
lo niego completamente. Niego la mayor, es decir,
Ley
las
audiovisual,
diferencias. No,
Sahara,
no, no.
Pegasus.
Sí, pero eso me lo podías haber hecho al comienzo de la legislatura. Es decir, eran los rotos o los descosidos o las dificultades de llegar a arreglos eran mucho más grandes en el comienzo de la legislatura. Nadie daba por que fuera a durar ni 6 meses aquello. Era un experimento extremadamente complejo. Era la primera vez que se creaba un gobierno de coalición en España. Por primera vez nos aparecíamos un poquito a los países del norte de Europa con gobiernos que están formados por 3, 4, 5 partidos con toda naturalidad. Esto al principio se vio como algo extremadamente difícil. Todo el mundo estaba convencido de que la separación era brutal y de que al mes siguiente se tenía que romper, y hoy en día todo el mundo da por hecho de que se va a agotar, o bueno, cualquiera que conoce un poquito el mapa político da por hecho que se va a agotar la legislatura. Creo que no es así. Creo que al principio hubo dificultades hasta que se llegó a encajar la idea de que eres leal, digamos, a un acuerdo de coalición, pero sin embargo puedes expresar diferencias en todo aquello que no está pactado entre los socios. Hasta que no se llegaba a una estabilidad de saber entender este equilibrio, las cosas eran extremadamente más difíciles. El comienzo de la legislatura fue complicado en las relaciones entre los dos socios y en este momento la relación está muchísimo mejor encauzada de lo que estaba al comienzo de la legislatura.
Se dice en el ambiente político de Madrid, vaya, que a mí mismo me ha llegado que la creciente popularidad que citábamos antes y el protagonismo de Yolanda Díaz irrita ya desde fuera, porque está fuera, bueno, hasta cierto punto está fuera, al mismísimo Pablo Iglesias. ¿Esto puede ser así? ¿Usted cree que Pablo Iglesias está de alguna manera influyendo en el debate político desde fuera, desde sus programas y sus medios de comunicación?
No sé, me puedes formular muchas veces la misma pregunta de distintas formas, pero no va a cambiar. Quiero decir, creo que es Pablo Iglesias quien le propuso a Yolanda Díaz iniciar el liderazgo. Y creo que es él quien tiene el protagonismo de esta decisión y es una decisión que la ha tomado con muchísima claridad. No voy a entrar en esto, ya sé que está de moda que los medios jueguen a esto, pero no creo que no es cierto, sinceramente. Entonces, no sé, podemos seguir en ello, pero no lo veo.
Bueno, en cualquier caso,
Sí.
no es un juego, es una influencia política que puede tener Pablo Iglesias desde fuera o desde dentro de cara a Yolanda Díaz. Le pregunto por la creciente popularidad y en intención de voto del nuevo PP, digo nuevo PP porque está Alberto Núñez Feijóo al frente, y de esas alianzas con Vox que ya ha tejido, ya ha consumado en Castilla y León y que podría llegar a hacer también en Andalucía. Más allá del discurso de la derecha y la ultraderecha, la ultraderecha y la derecha, ¿hay autocrítica dentro de la izquierda de por qué está aumentando tanto el voto hacia este PP y hacia Vox y está mermándose el voto hacia el sector o el espectro ideológico de la izquierda? ¿Se ha hecho autocrítica de por qué pasa esto?
Bueno, yo siempre he sido profundamente autocrítico y si se sigue mi trayectoria se sabrá que soy una persona que ha sido extremadamente autocrítica con su propio espacio. Pero esto no es ninguna garantía. Es decir, hoy en día el hacer bien las cosas no es ninguna garantía de que vayas a tener éxito electoral. Vivimos en un mundo de profundo populismo. Es un mundo en el que todas las certezas, todas las organizaciones políticas tradicionales se están hundiendo. No hay más que ver lo que ha pasado en Francia. Es decir, no hay más que una política de profundo personalismo. Entonces, pensar que es de un. O sea, si pensáramos, digamos, que porque una izquierda alternativa no saca unos grandes resultados electorales, entonces tendría que ser lo contrario, porque no hay ni una otra izquierda alternativa en este momento en ningún lugar de Europa o del mundo, digamos, que tenga unos resultados electorales por encima del 10%, ¿no? Con lo cual, autocrítica sí, pero no pensar que hay un cierto automatismo entre que vayas a hacer las cosas bien y vayas a ganar. El desastre que ha montado Ayuso en Madrid es espectacular, es decir, el daño que ha hecho a todos los servicios públicos es espectacular, la forma en la que se ha lucrado en los momentos más duros es espectacular la cantidad de personas que han muerto desatendidas en las residencias de ancianos y sin embargo arrasa y toda la ciudadanía la abraza al pasar por las calles, ¿no? No hay ninguna garantía, es decir, el hecho de que se haga bien o se haga mal, es decir, tenemos el primer gobierno que ha subido el salario mínimo de 735 a 1.000 euros, que ha creado, digamos, unos ERTEs que han mantenido todo el tejido productivo y lo han incrementado en las primeras circunstancias, digamos, en las peores circunstancias de pandemia. Es decir, en una situación gravísima tenemos un gobierno que ha generado un escudo social que ha protegido a la ciudadanía. Y sin embargo, esto no se valora, ¿no? Y en
Es
cambio
que
se valoran las ayusadas, ¿no?
ahí
Bueno,
voy,
sí.
señor Uriarte. ¿Qué está fallando? Porque no cala en la ciudadanía o en parte de la
Sí.
ciudadanía esos mensajes o esas políticas o esas leyes o esas decisiones que está llevando a cabo el gobierno de España. Y lo que cala es el discurso, vamos a convenir claramente, vacío y hueco de gente como Vox, ¿no? Entonces, me
Sí.
interesa indagar en esto con usted, en calidad de político y en calidad de profesor,
Bueno,
o teorizar si le parece, porque no termina de calar y sigue subiendo en intención de voto Vox y, bueno, y el propio PP.
bien, digamos que en este momento hay una, como le queramos llamar, yo llamaría un movimiento reaccionario, si queremos le llamamos extrema derecha, ultraderecha, populismo, como queramos llamarle. Pero lo que hay es un movimiento reaccionario que ha cogido unas estrategias extremadamente inteligentes, en las cuales ha entendido que el debate no consiste en ganar con los argumentos en el plano de la racionalidad, sino que lo que consiste es en establecer marcos, es decir, generar marcos de debate. Entonces, si tú tienes un ecosistema mediático profundamente escorado hacia la derecha, donde ahora mismo no hay, en España no hay, como en Gran Bretaña, que tú puedes leer The Guardian, puedes leer un periódico de izquierdas o en Libération en Francia, aquí no hay ni uno, todos los medios de comunicación están muy escorados a la derecha, con lo cual es muy fácil transmitir un mensaje que consiste en no entrar en los debates en el plano de la racionalidad, sino ir a la visceralidad, ir a, digamos, a las bajas pasiones de las personas, que también las tenemos, y utilizar el tipo de pasiones que tenemos todos los seres humanos, como son la ambición, como son la envidia, como son toda una serie de cosas, y utilizarlas en provecho propio. Y luego, lo que antes hablábamos, es decir, tener unos líderes que impostan, es decir, falsifican una imagen de espontaneidad, de decir lo que piensan. Ellos no son como los políticos, es decir, Ayuso dice lo que piensa, Boris Johnson dice lo que piensa, Trump dice lo que piensa. Es decir, salen personas que aparentan decir lo que piensan, que aparentan no ser muy rebuscadas intelectualmente, que aparentan una cierta ingenuidad y que mucha gente las adopta como y les hace gracia como te hacen gracia un niño pequeño que hace barrabasadas, ¿no? Que hace travesuras. Entonces, de alguna forma, ellos consiguen acercarse al voto y acercarse a la ciudadanía, por una parte jugando con las bajas pasiones en el discurso y por otra parte dando una imagen personal del niño travieso, ¿no? Y con eso consiguen tener un éxito muy grande. Esto es un fenómeno a nivel mundial. Tienen sus fundaciones, tienen sus congresos internacionales, es decir, gastan muchísimo dinero en que el discurso que hace Vox es el 100% el mismo discurso neocons que se utiliza ahora mismo en todo el mundo. Lo puedes oír en Brasil, en Francia, en Suecia, en cualquier país del mundo al que vayas, oyes exactamente los mismos argumentarios elaborados por los mismos institutos estratégicos, por los mismos institutos de opinión que hacen sus cursos para sus estos, y realmente eso lo están haciendo bien, es decir, apoderarse del discurso, del debate ideológico con argumentos farsarios, con argumentos que son absolutamente irracionales y contrarios a la lógica, lo están haciendo bien. Hay que reconocer que están teniendo éxito porque lo hacen bien.
¿Recuperará Pedro Sánchez la confianza de Esquerra Republicana? Se lo digo porque últimamente en las últimas votaciones en el Congreso estamos viendo que el presidente del Gobierno de España está llevando su apuesta por la geometría variable un poco al extremo, a raíz del caso Pegasus, ¿no? Hay una relación, una confianza, digamos, rota.
No lo tengo seguro. Decía hace poco Rufián que el gobierno no iba a caer y no iba a llegar las derechas en España gracias a Esquerra Republicana. No lo tengo claro. Tengo un poco más de confianza en que no vayan a llegar las derechas gracias a Euskal Herria Bildu o al PNV, pero no lo tengo tan claro con los nacionalistas catalanes. Quiero decir que en este momento hay un momento de responsabilidad. Más o menos por parte de las fuerzas nacionalistas vascas, en la medida en que saben que el escenario solo puede ir a peor con otro gobierno diferente en Madrid, en la medida en que ese gobierno plantea simplemente con que exigiera un tope del 3% de votos a nivel estatal, todos los partidos nacionalistas quedarían borrados del mapa. Es decir, solo con pequeñísimas alteraciones del sistema electoral se podrían conseguir cosas. Es decir, la situación es muy peligrosa para ellos, lo saben y no van a jugar con fuego. En el caso de Esquerra Republicana, pues la situación catalana es un poquito distinta y no tengo esa confianza en que no vayan a ser responsables de la caída de este gobierno.
¿Y hay tanta tensión en el Congreso de los Diputados como parece? ¿O más?
No, se imposta, se aparenta una tensión mucho mayor.
Uh-huh. En el hemiciclo, ya, sí. Luego en pasillos y despachos no hay tanto.
Exacto, esto ya lo he explicado alguna vez. Es decir, hay una gran tentación y es que las cámaras están en el Pleno, ¿no? Y cuando se interviene en el Pleno, cuando cualquier diputado interviene en el Pleno, es muy fácil hacerse famoso y aparecer al día siguiente en todos los medios de noticias con portadas, abriendo portadas y consiguiendo titulares. Es decir, solo hay que decir alguna barbaridad o subir alguna foto llamativa o una piedra, un ladrillo, cualquier... Hay que hacer una barbaridad cuando se está en la tribuna, decir algo muy salvaje, palabras, hay que llamarle a alguien felón o golpista o lo que sea, y al día siguiente uno está en medios. Pero hay muchísimas intervenciones que son constructivas, hay muchísimas votaciones que se aprueban por unanimidad, muchas por mayorías transversales, por mayorías muy amplias. Todo esto no sale. No sale que el ambiente en comisiones continuamente se aprueban cosas por asentimiento. Hay muchas cosas que no salen en los medios, que lo único que sale es las intervenciones del Pleno, especialmente las intervenciones del miércoles por la mañana, el día de control del Gobierno, y hay la ristra de barbaridades que se suelta, pues es espectacular, ¿no? Y de groserías y de faltas de respeto. Eso es básicamente el miércoles por la mañana en el Pleno, pero luego durante la semana se trabaja y se trabaja de otra forma. Es un auténtico horror porque los políticos que juegan a eso, a llamar la atención haciendo declaraciones grandilocuentes y utilizando artillería pesada, esos políticos no son conscientes de que la ciudadanía no lo está viviendo como un teatro, de que lo están asimilando y de que eso genera muchísimo malestar. Es un juego de irresponsabilidad absoluta y creo que es fundamental que salgamos de eso. Y creo que que no solo en ese Parlamento, o sea, no solo en el Congreso, sino en muchas instituciones, creo que las mesas de esas instituciones, los presidentes de esas instituciones tienen un deber de responsabilidad. En ninguna empresa, en ninguna organización, en ninguna administración, en ningún espacio del mundo se le permite a uno hablar de cualquier cosa y de cualquier forma. Y eso creo que es un error.
¿Debería aclarar más de lo que ha aclarado el gobierno respecto al caso Pegasus?
Sí,
explicaciones.
Sí. Quiero decir que lo que ha hecho solo es la primera fase de lo que hay que hacer. Es decir, cuando surge una cosa de estas hay que ponerlo en conocimiento de los jueces y hay que apartar a la persona responsable del servicio preventivamente. Esto tenga responsabilidad o no, esto en cualquier país europeo avanzado pues es lo lógico. Lo primero es poner el caso en conocimiento de la autoridad judicial y apartar la persona responsable del servicio. Pero hace falta conocer muchísimo más porque la propia tecnología Pegasus es una tecnología extremadamente peligrosa, en la medida que no solo accede a un teléfono, sino a los teléfonos que tienen contacto con ese teléfono. Entonces, es una tecnología muy expansiva. Entonces, aunque nos hayan dicho que haya una serie de personas que tenían autorización judicial para pincharlas, pero es que tenían autorización, las autorizaciones judiciales siempre se dan con unas condiciones muy estrictas. Es decir, tú puedes investigar a una persona, pero solo aquellas materias de esa persona que están vinculadas con ese hecho perseguido, delictivo, etcétera. Lo que no puedes de una forma expansiva, como tienes posibilidad, en su día le pasó al juez Garzón, que fue sancionado precisamente porque se pasaron los límites de una autorización. Es decir, una cosa es decir, es que hay una autorización, sí, pero ¿la autorización con qué condiciones se ha usado? Tenemos que conocer muchísimo más, tenemos el derecho a saber mucho más de cómo se ha utilizado porque esta tecnología es extremadamente peligrosa. Yo te diré simplemente como anécdota que al comienzo de la legislatura nos regalan nos prestan un iPad
móvil,
un tablet para que los utilicemos durante la legislatura y luego al final de la legislatura los tienes que devolver. Yo no los saqué nunca de sus cajitas, están tanto el tablet como
no
la
los
tablet
ha usado usted.
No, allí permanecen en su cajita.
Usted
preciosos
con sus aparatos personales.
Yo con mi telefonito viejo que te lo enseño aquí, pero con él sigo, ¿no? Así todo me imagino que me podrán espiar, pero yo no les voy a dar facilidades. Sí es cierto que en el mundo en el que vivimos, con la tecnología que hay, pues se puede espiar todo, incluso los países, un Estados Unidos, por ejemplo, le puede encargar incluso a las grandes empresas pues que le den la información que necesita, ¿no? No hace falta ni siquiera que utilice, digamos, este tipo de programas. En todo caso, el programa es peligrosísimo. Aunque haya habido, o al menos en algunos casos haya habido autorizaciones judiciales, no tenemos ninguna garantía de que lo que se autorizaba no haya sido sobrepasado, porque es que es una tecnología muy expansiva, muy difícil de controlar, así que necesitamos mucha más información sobre esta materia y en general, sobre todo las materias de lo que se llama, de lo que la raison d'état, que decían los franceses, ¿no? Los jacobinos, las ideas de la razón de Estado, del Estado profundo, de lo que algunos llaman cloacas del Estado, que son cuando ese Estado profundo, digamos, se pervierte. Es decir, todos los países democráticos tienen una labor muy fundamental de trabajar el tema de la transparencia y de trabajar, digamos, la limitación de la razón de Estado y la limitación del secreto.
Bueno, la última, las 9 en punto de la mañana, le quiero preguntar también por política vasca. Estamos ya un poco en precampaña, quizá, ¿no? A un mes de las elecciones municipales y forales. ¿Se percibe ya en el ambiente o a usted no le parece?
Bueno, yo creo que en este país vivimos siempre de precampaña, ¿no? Como te decía antes, en cuanto acaba una legislatura, pues ya estás pensando si tendremos europeas, municipales, autonómicas. Entonces todo se va goteando y algunos partidos incluso juegan con la estrategia de ir goteando los procesos electorales. Entonces yo creo que por desgracia, vivimos en una situación de precampaña continua en este país y creo que esto no es bueno. Creo que las campañas se deben acotar estrictamente al momento en que deban darse y que sacarlas fuera no es bueno para la política.
Y de nuevo, un poco como comenzábamos esta entrevista, señor Uriarte, con perspectivas a la baja para el Carrequín Podemos. ¿Qué fórmula debería aplicar para recuperar el voto perdido?
Bueno, la fórmula es evidente, no cabe otra, quiero decir que la fórmula que se ha optado es la de conformar un frente amplio en torno al liderazgo de Yolanda Díaz. Creo que es una fórmula de éxito y creo que vamos a ver, a corto plazo vamos a empezar a ver que es una fórmula de éxito y que hay unos sectores muy importantes de la sociedad civil dispuestos a dar el paso que otros dimos hace unos años.
¿Y usted seguirá?
Bueno, eso lo dejamos ahí.
Roberto Uriarte, diputado de Podemos, Esquerri Caso, que tenga un buen día.
Esquerri Caso, Severi.